te informa, te divierte, te acompaña, es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu Radio San Joaquín.
En los próximos minutos estableceremos un diálogo abierto y franco con la máxima autoridad comunal, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría. Conduce Jaime Ollaneder. Somos Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal.
Tal como se lo habíamos comunicado, ya está acá en los estudios de la radio el alcalde don Sergio Echeverría, a quien le agradecemos su presencia acá en los estudios de nuestra emisora para tener un diálogo abierto y franco sobre diversos temas del ámbito comunal. Y en ese sentido, ¿cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. Bienvenido.
Buenos días. Gracias a usted, Jaime, por la invitación y bueno, un saludo muy cariñoso a todos los auditores de Radio San Joaquín. Feliz de estar nuevamente aquí.
Bueno, vamos a hablar de temas muy serios acá en la radio y, alcalde, nuestra primera pregunta tiene relación con algo que causa mucha inquietud en los vecinos de la comuna y que tiene relación acerca de si el hijo ilustre de San Joaquín, don Arturo Vidal, va a poder estar para la selección en óptimas condiciones cuando comience el Mundial. ¿Usted qué piensa?
Bueno, primero, yo creo que, perdón, todos estamos muy preocupados por la recuperación de Arturo Vidal. Yo creo que esto es un tema de país y prácticamente un tema de todo el mundo del fútbol a nivel planetario. No, solo con la esperanza de que pueda ir, porque se recupere. Porque todos sabemos que no solo por ser hijo ilustre de San Joaquín, sino que Arturo es uno de los pilares de la selección. Y si bien el fútbol es un juego colectivo, todos sabemos que las individualidades también pesan. Entonces, yo creo que compartimos el pesar de todo un país que está ilusionado con hacer una buena presentación en el Mundial de Fútbol. Así que, a la distancia, un cariñoso saludo a Arturo, que se recupere. San Joaquín y el país así lo piden, lo requieren y algunos están muy asustados. Así que no. Ahora, para Arturo Vidal yo creo que el principal es, él se va a recuperar, si el problema es si llega a tiempo al Mundial. Y obviamente la operación era muy importante realizarla para que él siga con una carrera tan exitosa y que tanto brillo le ha dado al país y a nuestra comuna, así que se recupere, ¿no? Es todo lo que esperamos que llegue a tiempo.
Sí. Bueno, es una pregunta importante, pero que, claro, está en la preocupación de la gente, pero hay temas que también tienen más importancia para la gente también de los vecinos de San Joaquín, ¿eh? Sí. Era para extender el diálogo. Alcalde, no. De un tiempo a esta parte, quiero que hablemos del tema presupuestario de la comuna de San Joaquín, donde se dicen muchas cosas, ¿cierto? De que el municipio está quebrado, que no hay plata para nada, que no hay remedios, que aquí, que allá. ¿Cuál es la situación financiera de la comuna de San Joaquín, alcalde Echeverría? Y si tienen razón estos argumentos que se esgrimen, ¿cierto? De que hay muchos problemas en el ámbito financiero en la municipalidad.
Bueno, yo creo que algo ya planteamos en la cuenta pública que entregamos hace 2 semanas, en que dimos un detallado informe al Consejo Municipal y al Consejo de Decisiones Sociales y a los dirigentes sociales respecto a la situación financiera del municipio. La situación financiera del municipio, por decirlo de alguna manera, es muy simple. Nuestros ingresos han seguido creciendo como todos los años, pero los costos cada vez son más altos. Entonces nosotros tenemos una proyección de ingresos en general de casi 12.000 millones de pesos y nuestros costos siguen creciendo. ¿Por qué los costos aumentan? Porque primero, cada vez que hay negociaciones laborales y se consigue, por ejemplo, en buena hora por parte de los trabajadores los aumentos año a año, cuando se negocia con Hacienda el aumento remuneracional, que eso es todos los años, aumentan los costos en materia personal, si bien nosotros los tenemos bastante contenidos. Pero póngase usted el caso de que antes nosotros teníamos algo así como 4.800 puntos lumínicos. Hoy día tenemos casi 10.000 puntos lumínicos, por tanto las cuentas de Chilextra son mucho más altas. Lo mismo pasa con el tema de la basura. Antes nosotros, como comuna, generábamos un promedio de 3.500 toneladas mensuales de basura. Ahora la comuna está generando más de 5.500 toneladas mensuales de basura. Eso significa que en vez de pagar una factura de 18 millones, estamos pagando facturas de casi 34 millones de pesos al vertedero de Santa Marta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, el municipio tiene que elaborar un plan financiero en el cual está tratando de aumentar significativamente su ingreso y contener el gasto. Y contener el gasto significa que, obviamente, nosotros necesitamos más inspectores para nuestras ferias, necesitamos más inspectores de obra, y tenemos que simplemente evitar incurrir en mayores gastos en personal y también respecto de contener los gastos en otros ámbitos. Entonces, no es que el municipio esté quebrado, es una afirmación que no es correcta. Lo que está haciendo el municipio es tratar de contener su gasto y aumentar su ingreso en un plan financiero. La realidad, por tanto, San Joaquín es similar a la que tienen muchos municipios de Chile, salvo los 5 municipios ricos de la zona alta de la gran ciudad. Por tanto, nosotros, desde el punto de vista de la contención de gastos, tenemos un plan, y el punto de vista de los ingresos, ahí hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los ingresos propios del municipio, lo que nosotros generamos en permiso de circulación, en patente industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa son los ingresos externos, que son las transferencias que el Estado de Chile nos realiza a través del Fondo Común Municipal. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que los ingresos propios del municipio aumentan, ¿no? Lo que nosotros generamos, por ejemplo, este año, en permiso de circulación, nosotros generamos, por así decirlo, más de 800 millones de pesos por sobre lo que recaudamos el año pasado. En términos concretos, de lo que se queda en el municipio, son casi 300 millones de pesos más en permiso de circulación que lo que generamos el año pasado. Y lo mismo en licencia de conducir, en patentes industriales, pese a que se han ido muchas empresas de la comuna, hemos logrado mantener un ingreso promedio de 2.000 millones de pesos. Entonces, San Joaquín está entre las 50 comunas que más ingresos propios, está dentro de las comunas, de las 50 comunas del país que más ingresos propios generan. O sea, cuando uno dice, ¿cuánto saca las comunas por los ingresos propios donde están, insisto, los permisos de circulación, las patentes industriales, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros estamos dentro de las 50 comunas que más generamos. Y eso nos perjudica. ¿Por qué? Porque los ingresos externos, esto es una paradoja, nos está llegando menos recursos. Entonces, los que nos llega el Fondo Común Municipal, nosotros dependemos del Fondo Común Municipal prácticamente en un 24%, no como La Pintana, que depende en un 100% de lo que les vía el Estado. Y a nosotros, pese a que deberíamos tener más ingresos, nuestros ingresos siguen bajando. Le pongo otro caso, en materia de contribuciones. En materia de contribuciones, que también es un impuesto que es externo, que beneficia a los municipios, el pago de contribuciones en la comuna también es un ingreso que ha venido decayendo. Entonces, ¿qué es lo relevante? Que en nuestro plan de mayores ingresos están las medidas que apuntan a nuestros ingresos propios y que seguimos con buenos éxitos. Pero necesitamos ya hacer gestiones, y por eso la importancia que, junto con el diputado Reagada, estamos gestionando una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el subsecretario, para lograr efectivamente de que esta situación de menores ingresos externos, el aporte que nos hace el Estado a través de su transferencia, sea corregido para que nos lleguen más recursos por esa vía, porque no sacamos nada con tener solo aumentar nuestros ingresos propios si los ingresos externos también no aumentan. Es más, esto nos perjudica, porque uno de los factores para mandar mayores recursos externos significa que un porcentaje está asociado a que si uno es un municipio que genera mayores ingresos propios, por tanto los aportes son menores. Es una paradoja. Y en el caso, por ejemplo, de la salud, eso es más paradójico aún, porque el per cápita se calcula en función de dos tipos de comunas, comunas pobres y comunas no pobres. Entonces, a nosotros nos mandan la misma plata que le mandan a Ñuñoa o que le mandan a Vitacura. Vale, es decir, somos, en cambio, otras comunas de la zona sur son consideradas comunas no pobres y por tanto tienen un mayor ingreso vía per cápita. Entonces, cuando nosotros decimos de que el municipio tiene un plan financiero, es porque nosotros tenemos también una mirada de largo plazo. La gente nos pide más áreas verdes, nos pide más luminarias, nos pide un montón de prestaciones que, si nosotros, obviamente, al tener más áreas verdes, al tener un sistema de recolección, por ejemplo, cuando entremos en el tema de reciclaje, un mejor sistema de recolección, todo eso son mayores gastos. Ahora, por ejemplo, a principios del próximo año, va a estar en pleno funcionamiento el estadio. Nosotros lo vamos a terminar a fines de año, probablemente lo vamos a inaugurar entre noviembre y diciembre. El estadio significa un costo aproximado de unos 110 millones anuales, y esa plata hay que tenerla. El teatro, por ejemplo, la subvención que nosotros no teníamos teatro municipal, y el teatro municipal, lo que el municipio le aporta a la Corporación de Cultura, son más de casi 280 millones de pesos, que antes, hace 3 años, ese gasto no existía en el municipio. Entonces, Nosotros, por tanto, tenemos que prever de que vamos a tener mayores gastos y, por tanto, tenemos que tener un mayor aumento de nuestros ingresos. La piscina temperada, la cual estamos trabajando seriamente, eso va a significar un costo mensual aproximadamente de unos 5 a 6 millones de pesos mensuales. Por tanto, nosotros previendo de que queremos una comuna con más áreas verdes, con su teatro, con su estadio, con su piscina temperada, todo eso significa que uno tiene que tener un plan financiero para captar mayores ingresos. Y esos ingresos propios son los que nosotros generamos, pero también necesitamos mayor aporte del Estado para los ingresos externos. Termino diciendo de que cuando nos visitó la presidenta el día de ayer, nosotros estaba presente el ministro de Hacienda. Y yo hice una ferviente defensa de la reforma tributaria, porque los municipios también aspiramos a que parte de los 8.000 millones de dólares que el Estado pretende recaudar para dar mayor igualdad, para dar mayor equidad en nuestro país, eso también se exprese en que los municipios tengamos mayores ingresos para poder atender las necesidades. Porque si no, al tener una mejor infraestructura, al tener mayores servicios, uno requiere recursos. Entonces lo que está haciendo el municipio es que el municipio no es que esté en quiebra, sino que lo que el municipio está es básicamente tratando de adecuarse a lo que viene. Y lo que viene es que nuestros gastos están aumentando y por tanto necesitamos tener mayores ingresos. Por tanto, esto que el municipio está en quiebra no es correcto. Solamente nosotros estamos diciendo de que si no contenemos ciertos gastos y no aumentamos nuestro ingreso, el municipio puede tener problemas financieros. Por tanto, esto es un problema también país. El país tiene que entender que para que haya mayor equidad, haya mayor igualdad, necesitamos también municipios más fuertes con mayores recursos, y eso es lo que como Asociación Chilena de Municipalidades estamos planteando.
Estamos acá en la radio San Joaquín dialogando con el alcalde Sergio Echeverría. Alcalde, usted mencionaba el teatro, el estadio que va a estar terminado, la piscina temperada, ¿cierto? Que apuntan hacia una mejor calidad de vida de los vecinos de la comuna de San Joaquín. Sin embargo, hace un par de días nomás salió una encuesta de la Cámara Chilena de la Construcción y que realizó junto a la Universidad Católica, que nos coloca pero en el último lugar en el índice de calidad de vida urbana de la región metropolitana, la última comuna en Santiago. Y acá lo dialogábamos con los auditores en la mañana comunal, y claro, y muchos decían que no sentían que fuera así, que la calidad de vida de la comuna fuera tan precaria, porque decía sí. Gente, hay otras comunas, ¿cierto? no la vamos a nombrar, pero dicen que sí, ahí se veía una cosa como más precaria. ¿Y por qué nos colocan siempre en los últimos lugares? Y claro, usted decía que estamos en las 50 comunas, ¿cierto?, que tienen mayores ingresos propios. Y eso nos afecta. Bueno, y esta encuesta que nos coloca en el último lugar, ¿nos beneficiará en algo?
No, mire, lo que pasa es que primero este es un estudio que la Cámara Chilena de la Construcción encarga a la Universidad Católica. Y yo creo que mucha gente en la comuna y de fuera de la comuna, yo lo comentaba también con colegas alcaldes, sienten que esta encuesta no hace sentido común en la gente, ¿no? Porque no vamos a nombrar comunas como usted dice, pero es un hecho de que algunas de las variables, por ejemplo, que yo vi que estaban ahí presentes en este estudio, señalaban de que uno de los puntos más bajos que tenía la comuna era el acceso a los bienes culturales. Y nosotros sabemos que eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Primero, que obviamente no tenemos el estudio a fondo, porque las variables que dieron a conocer, que son como 7 variables, no vienen los componentes, los factores. Por ejemplo, yo no sé que cuando ellos hablan de salud, si están midiendo el número de centros de salud familiar, el acceso a los hospitales. No sabemos, por ejemplo, en el tema de cultura, si se refieren y educación, se están refiriendo al número de colegios, cuántas personas acceden a la enseñanza media, o en el caso de la conectividad, no sé si se refieren al número de recorridos Transantiago que existe o al acceso no al metro. Entonces, yo de verdad siento que el estudio, nosotros no tenemos un conocimiento acabado. En segundo lugar, yo siento de que, obviamente, el estudio desde el punto de vista del ranking de las comunas no hace sentido a mucha gente, porque obvio que nosotros sabemos que respecto a la región metropolitana, nuestra comuna, siendo una comuna de sectores de ingresos medio y bajo, es una comuna que tiene mejor calidad de vida que muchas de las comunas que están que forman parte inmediatamente del territorio nuestro, ¿no? Que son incluso vecinas. Ahora, lo tercero, eso sí, que a mí lo más que rescato del estudio es que el estudio demuestra algo que es evidente. O sea, no es necesario hacer un estudio para darse cuenta que San Joaquín, San Ramón, La Granja, Los Espejos, tienen una calidad de vida que es inferior a lo que tiene Vitacura, Providencia, La Barnechea y Las Condes. Y eso es un hecho de que se ha construido una ciudad muy inequitativa, una ciudad en la cual el acceso a servicio por parte de los de los vecinos es totalmente desigual. ¿Y eso por qué? Porque el Estado de Chile decide invertir o poner mayores recursos precisamente en las comunas más ricas. Y es más, los municipios de las comunas más ricas son los que tienen más recursos porque tienen la mayor capacidad de generar mayores ingresos propios. Esa inequidad, yo creo que lo que genera el estudio al decir hay 5 comunas que lo tienen todo y las otras comunas que tienen mucho menos, yo creo que eso apunta en eso es correcto. La distribución del ranking dentro de las mismas comunas, bueno, eso es más discutible. Por tanto, yo quiero poner el acento en que hay otras encuestas que son mucho más serias, por ejemplo, el PNUD de Nación Unida, el Programa de Desarrollo de Nación Unida, en que obviamente el PNUD con sede en Santiago de Chile, el PNUD en su encuesta obviamente ubica a San Joaquín y hace mucho más sentido dentro de las comunas medias del país. Entonces, ¿a dónde apunto yo? Lo relevante es que nosotros tenemos que entender de que a partir de lo que tú dices, es que el estudio, por tanto, puede servir para presionar al Estado de Chile para que precisamente las comunas de la zona sur y de la zona poniente de la ciudad, el Estado invierta más. Por tanto, nosotros, los municipios, las organizaciones sociales tienen que jugar un rol más activo en demandar del Estado que las cosas, que las inversiones públicas, por tanto, tienen que concentrarse en nuestras comunas. Porque nosotros hacemos tremendo esfuerzo para lograr construir un estadio. Lo hacemos, ¿cuánto nos cuesta este esfuerzo? Prácticamente 5 años de gestión. Y la piscina temperada nos va a costar otros 5 años de gestión. Las Condes puede hacerlo al tiro, porque tiene los recursos con sus propios ingresos. Nosotros no podemos hacer eso. Por tanto, si el Servio, si el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda va a invertir, tiene que invertir preferentemente en nuestras comunas. Yo he sido muy crítico con una decisión que tomó el gobierno de Sebastián Piñera. Para resolver el nudo de Vespucio Oriente, ¿ustedes saben cuánta plata fue destinada solo para resolver el nudo de Vespucio Oriente? Vale decir, la rotonda Pérez Sujuez, $500 millones. $500 millones. Y para hacer subterráneo Vespucio Oriente, lo que va a hacer el Estado de Chile va a aportar $2.000 millones. $2.000 millones. El Parque La Guada, que hemos tenido tantos problemas, hemos tenido que manifestarnos para sacarlo adelante, cuesta $64 millones. El tramo de Vicuña Maquena, que necesitamos el corredor Vicuña Maquena para que tenga mayor accesibilidad, no solo San Joaquín, sino que toda la zona sur del Gran Santiago, los que van hacia Puente Alto, en fin. Bueno, eso cuesta aproximadamente unos $30 millones. Entonces, ¿por qué el Estado de Chile destina tantos recursos a las comunas que más tienen? Es una tarea en que tenemos que estar todos unidos, los municipios, las organizaciones sociales, nuestros parlamentarios, para efectivamente, de una vez por todas, exigir que el Estado invierta más acá. Por tanto, nosotros tenemos confianza en que el Parque Aguada lo vamos a sacar. Tuvimos reuniones ya con el Ministro de Obras Públicas, pero vamos a plantear abiertamente que los corredores que faltan en la comuna, que son Vicuña Maquena y Departamental, se avance con consulta a la comunidad, con diseños que sean aprobados por la comunidad. Entonces, yo lo que rescato del estudio es que al final, bueno, deja manifiesto nuevamente de que hay una gran inequidad en la ciudad, entre las comunas ricas del oriente y las comunas, el resto de la comuna. Pero respecto de la ubicación del ranking, bueno, ahí todos sabemos que a lo mejor el estudio, porque desconocemos los factores, probablemente es más débil en ese sentido. Y obviamente hay otros estudios más serios como el del PNUD que demuestran que efectivamente nuestra comuna está donde está, es una comuna de rango medio y que es presión también que está entre las comunas, entre las 50 comunas con más ingresos propios dentro del país.
Estamos con el alcalde Sergio Echeverría, totalmente en vivo y en directo acá en el diálogo comunal. Alcalde, nosotros habitualmente en la semana, la gente llama mucho a esta radio, hay mucha interacción y siempre la gente hace algunos reclamos, sugerencias, y hay un tema que está como precario en varios puntos de la comuna que tiene relación con los pasos de cebra. Le invito a escuchar el siguiente llamado para contextualizar la pregunta.
A continuación, un llamado importante. Los auditores están en línea.
Yo soy una vecina de aquí de la Villa Esmeralda, aquí en la avenida Salvador Allende con vecinales. El sábado pasado atropellaron a una señora. Yo lo que quiero y le pido al señor Sergio Echeverría que marque las líneas que hay, porque son pasos peatonales, no se notan. Por favor, don Sergio, espero que acoja mi llamado y que se haga lo que se tenga que hacer. Muchas gracias.
era la señora María Molina, que decía esta pregunta sobre los pasos de cebra.
Miren, yo quiero decirles que efectivamente la opinión de la señora María es coincidente con la de muchos vecinos y juntas de vecinos también, que nos han hecho saber, y uno mismo cuando recurre a la comuna a diario se da cuenta que hay una situación de déficit en materia de señalética y demarcación vial, ¿no? Demarcación vial son pintar, ¿no?, los pasos cebra, las calzadas. Y la señalética es todo, van desde la denominación de las calles hasta los sea el paso, los par y todo. Miren, esta es una materia que nosotros hemos tomado dos medidas. Primero, lograr postular y obtuvimos los recursos para un proyecto muy importante de más de 560 millones de pesos que probablemente vamos a empezar a ejecutar a partir de julio de este año, porque logramos en noviembre más o menos lograr aprobar este proyecto y hoy día ya el gobierno regional aprobó lo que se llaman las bases de licitación. Entonces ya nosotros vamos a estar en condiciones en un par de semanas de subirlo al portal Chile Compra. Y por tanto se hace una licitación y con esto nosotros, por así decirlo, vamos a dejar la comuna muy bien demarcada, todo. Los pasos cebra, por ejemplo, la demarcación de calle, usted va por Salvador Allende, no hay la línea continua que separe los vehículos que van hacia el oriente y los que van al poniente, los lomos de toro que no están bien pintados, y uno sabe también que hemos perdido señalética tanto de la denominación de las calles como sea el paso, pare y otra señalética tan relevante. Entonces, este tipo de inversiones son muy caras. Piensen ustedes que, por ejemplo, la comuna se está haciendo famosa por la famosa curva de la muerte. Ahí en San Riquelme. Salió muchas veces, ¿no? Mm. Hay una curva mal diseñada. Jamás el MOP quiso meterse a hacer nada ahí. Tuvimos que nosotros hacerlo, siendo que una vía estructurante. ¿Sabes cuánto nos costó demarcar bien? Y ojalá que eso permita que disminuyan los accidentes, porque han habido accidentes fatales, muchos accidentes fatales. Casi 9 millones de pesos. Entre 9 y 10 millones de pesos. Demarcar todo eso. Entonces nosotros, sabiendo esto, de que es caro, elaboramos este proyecto y el proyecto lo ganamos y estamos ya en plena fase de empezar la licitación para ejecutar en julio. Entonces, toda la comuna va a ser debidamente señalizada, tanto en demarcación vial como señalética. En el intertanto, nosotros vamos a tomamos una decisión que era fortalecernos institucionalmente. Entonces, formamos la dirección de operaciones. Porque a mí mismo me ha tocado ir a terreno, la gente pide cosas que son, entre comillas, sencillas, y se demora mucho la respuesta por parte del municipio. ¿Por qué? Porque no teníamos una organización adecuada para dar respuesta a esta demanda de la comunidad. Entonces armamos una dirección de operaciones en cual está la emergencia, que atiende los incendios, que atiende las situaciones cuando hay lluvia, en fin, las emergencias comunales o regionales. Luego, también depende de esta unidad, el departamento de operaciones propiamente tal, que va a estar a cargo tanto de la señalética, la demarcación vial, como también reparar cuando las rejas, cuando nos pide, por ejemplo, un colegio que hay que poner vallas de protección en los colegios, la salida, eso también lo ejecuta el departamento de operaciones. Y finalmente está el departamento de alumbrado público, que tiene que preocuparse básicamente de el poste cuya luminaria está en desperfecto, que si un vehículo la chocó y echó abajo el poste, en fin, ellos tienen que preocuparse de esa materia de mantener el alumbrado público en debidamente operativo. Entonces, nosotros junto con ganarnos este gran proyecto, tener una organización más adecuada para dar respuesta a las demandas de la comunidad, tenemos que también, en intertanto, resolver algunos casos que son de mayor emergencia. Y así lo estamos haciendo. Entonces, vamos a tomar la solicitud de la señora María para dar respuesta en el transcurso de la semana a la demarcación que ella nos está planteando. Pero respecto de un conjunto de demanda, pensemos a nivel de toda la comuna, obviamente a partir de la ejecución de este contrato, porque se tiene que contratar una empresa externa, vamos a poder dar respuesta a todas las solicitudes que están pendientes por parte de vecinos y particularmente las juntas de vecinos. Los presidentes de las juntas de vecinos en ese sentido tienen un verdadero catastro de todos los pasos de cebra que hay que pintar, de los lomos de toros que están sin demarcar debidamente y de la señalética que ha sido destruida o que es necesario instalar. Así que yo le pido confianza a la comunidad que nosotros vamos a atender esta demanda. Sabíamos que era una necesidad muy importante y urgente, y por tanto, del punto de vista mayor de todo lo que tenemos que hacer, vamos a contar con los recursos. Y en lo inmediato, nosotros obviamente los casos que son más urgentes, como lo que señala la señora María, lo vamos a atender, porque obviamente nuestra cuadrilla está en condiciones de hacer esas tareas puntuales, atender esos requerimientos puntuales. Pero desde el punto de vista de la comuna, necesitamos efectivamente que estos 560 millones de pesos sean licitados, se transfieran y para que una empresa externa con la fiscalización nuestra demarque todo lo que necesitamos. Así que yo les pido confianza a la comunidad de que ustedes van a ver que en el transcurso a partir por ahí de julio, ojalá podamos hacerlo antes, pero pienso que son los pasos más adecuados, vamos a poder nosotros atender todas las necesidades que nos están planteando los vecinos y sus juntas de vecinos.
Alcalde, hablemos de la población La Legua. La población La Legua tiene un problema grave de seguridad, todos estamos conscientes de eso, una población que está intervenida desde hace ya varios años por los sucesivos gobiernos democráticos que ha tenido el país. Hay mucha inversión ahí también y a veces me da la impresión de que esto no se condice con los resultados que se pueden obtener y además que causa una visión, yo no sé si errónea o verídica en la comunidad, de que hay un problema ahí con la repartición de los recursos. ¿Ah? Vamos a poner en contexto esto con una pregunta de un auditor.
A continuación, un llamado importante. Los auditores están en línea.
Señor alcalde, don Sergio Echeverría. Mi nombre es José Román Díaz. San Joaquín no es La Legua. Todos necesitamos de los aportes que el Estado da para la comuna, porque todos los aportes que llegan a esta comuna parten todos para allá. Hay lugares que necesitan esparcimiento, hay viejitos de la tercera edad que necesitan que lo ayuden. No es necesario que todos lo manden para allá. ¿Para acá se lo pasan de allá? Claro, hacen puros parches allá en La Legua, pusieron la media calle con luz y toda la cuestión. Aquí en la comuna de nosotros, en la unidad vecinal de Burguín, se hicieron puros parches. Y resulta que algunos parches ya se están saliendo. Entonces, seamos equitativos, repartamos bien la torta, pues está mal pelado el chancho, pues, señor alcalde, que sea todo parejo.
Ese es don José Román Díaz. Tengo otro llamado en el mismo sentido, alcalde, es el presidente de la Unión Comunal, don Salvador Retamal.
Y que los de la zona sur, salesianos acá, también necesitamos del apoyo de él, porque nosotros siempre hemos estado con él apoyándolo. Y bueno, yo sé que es más fácil presentar proyectos en La Legua, en todos esos sectores, porque bueno, de una u otra forma los ayuda a que salgan adelante. Pero también hay que probarse la zona sur, porque en la cuenta sale que se han arreglado la cancha espinal, bueno, el estadio se va a terminar, la piscina temporal va a quedar también en la zona norte. Todos los proyectos van a ganar a esos lados, de Salesiano hacia allá. Y para acá no veo mucho, a salvo el teatro, que se lo hizo último, que fue muy bueno. No he visto nada más. Algunas pavimentaciones de calle, todo eso. Pero, por ejemplo, una vez que se vaya el Sor Teresa, va a quedar un sitio ahí abandonado. Espero que ahí se haga un buen proyecto, para que no quede tan abandonado. Así que eso era eso, en realidad no.
Ahí estaba. Dos preguntas relacionadas con el tema de la población La Legua. ¿Qué nos puede decir usted, alcalde Echeverría? ¿Es legítimo esta diferencia? Porque, claro, somos una comunidad que tiene que avanzar, ¿cierto?, con un destino común. Y al producirse este tipo de visiones de parte de la gente, tal vez no es conveniente, en el sentido de que no hay una unidad de criterio en la comunidad acerca de cómo se asignan los recursos.
Bueno, yo quiero primero decir que obviamente yo soy el alcalde de San Joaquín, yo no soy el alcalde de La Legua, ¿no? Una vez un empresario despectivamente trató de decirme eso, ¿no? Un empresario de estas confederaciones, cuando estábamos, me acuerdo, en una gira presidencial que invitó a la señora Bachelet, entonces andábamos en Moscú, creo, y entonces me dijo, él no le gustó unos comentarios que yo hice, y me dijo así despectivamente, este es el alcalde de La Legua, ¿no? Yo soy el alcalde de San Joaquín, y por tanto siempre como municipio vamos a tratar de que las inversiones se hagan en el conjunto del territorio, pero hay proyectos y proyectos, ¿no? Entonces yo lo primero que quiero plantearle a la comunidad es que Legua, Iniciativa Legua, forma parte de lo que es un programa gubernamental. Y es un, por tanto, en general, esos recursos que vienen del Ministerio del Interior, del Ministerio de Vivienda, a veces del Ministerio de Educación, son proyectos que están enfocados a un programa especial, porque La Legua forma parte de un conjunto de barrios críticos que nosotros, como Asociación Chilena de Municipalidades, decimos que ahí viven aproximadamente 1 millón de chilenos en barrios críticos. Si uno suma La Legua, Bajos de Mena, la San Gregorio, la Santa Julia, si uno suma altos pisos, muchas de las poblaciones de altos pisos, en fin, la Robert Kennedy, la Parinacota, hay un millón de chilenos que viven en barrios críticos. El Estado de Chile, por tanto, entiende que esa realidad de barrios críticos es una, lo define así, porque son barrios los cuales hay cierto control territorial de los narcotraficantes. Vale decir, no es que estén fumando pito en la esquina, no es que se trafique, sino que aquí estamos hablando de bandas organizadas, bandas criminales, que se dedican al narcotráfico, que tienen poder de fuego. Hace menos de 4 semanas, narcotraficantes atacaron el bus de fuerzas especiales en La Legua. Lo atacaron. Ustedes vieron que también en La Pintana hace poco hubo un tremendo enfrentamiento entre dos bandas. Cuando llega Carabinero, las dos bandas se enfrentan a Carabinero. Entonces, Chile tiene barrios críticos, y uno de esos barrios críticos, quizá el más famoso de Chile, es La Legua. Por tanto, el municipio, si el Estado de Chile toma la decisión de empezar a abordar esta realidad, que es dramática, que Chile no la haya abordado de manera seria, sino yo diría a partir de hace unos 3 años, obviamente el municipio de San Joaquín no puede restarse. Tiene que ser parte activa de ese proceso. Porque no resolver el nudo crítico de la población legua es malo para San Joaquín, es malo para el país, porque significa que un Estado ausente no es capaz de tener presencia y deja abandonado a chilenos a la suerte de ellos mismos, y una suerte en la cual los que llevan el liderazgo y ejercen actividad ilícita y son narcotraficantes. Entonces, yo quiero decirle a los vecinos de que todos los proyectos que nosotros vemos respecto al Fondo de Desarrollo Regional, los proyectos de vereda, los proyectos de infraestructura pública, son proyectos que nosotros, particularmente dado que el Estado tiene un tratamiento especial, el gobierno de la República respecto a Legua, nosotros prácticamente no postulamos a la Legua esos proyectos. Por ejemplo, nosotros estamos elaborando ahora el proyecto Veredas 3. Hicimos el proyecto Veredas 1 con 780 millones, luego el proyecto Veredas 2 con 1.300 millones, y estamos trabajando el proyecto Veredas 3 con 900 millones de pesos que esperamos financiarlo este año y ejecutarlo el próximo. Ninguna calle de La Legua va a ir en ese proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base de que el Estado de Chile, a través de este programa especial, destina recursos, y obviamente el municipio tiene que aportar ahí sus capacidades técnicas. Porque si el Estado de Chile dice que va a recuperar la vía principal de La Legua Emergencia, que Jorge Canin, el municipio tiene que dar los permisos correspondientes, aporta con sus conocimientos técnicos también. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con eso, porque, por ejemplo, está el eje Canin, ¿no?, que costó algo así como 2.400 millones de pesos. Pero nosotros hicimos departamental, con un buen estándar, que costó 900 millones de pesos, o lo mismo Carlos Valdovino. Entonces, nosotros tenemos claro que La Legua es un programa especial que va a servir de piloto, porque la presidenta Bachelet pretende ahora, el próximo año, incorporar otros barrios críticos. Otras comunas van a postular a barrios críticos y va a ser un fondo especial. Prueba de ello es que, por ejemplo, Salvador Retamal lo decía, nosotros, en el programa de recuperación de barrios, que la presidenta Chile anunció 200 barrios, nosotros los primeros barrios que postulamos en el primer mandato de la presidenta fueron dos barrios, los de La Castrina y la Aníbal Pinto. El año pasado logramos incorporar a la Germán Riesco, donde el Estado va a invertir aproximadamente 600 millones de pesos. Y este año hemos postulado 2 barrios en el programa de recuperación de barrios. Varas Mena, yo creo que todo lo que le llamamos Varas Mena, pero es todo el entorno de Juan Plana, ese sector, y todo lo que es zona sur, y de la zona norte se postuló todo lo que es la Vicenta Navarrete. Y estamos trabajando para que la Nueva Horizonte también sea incorporado como la de asignación directa de la ministra. Entonces, yo quiero decirle a los vecinos de que nosotros como municipio no podemos restarnos de un programa gubernamental tan importante que apunta a que los barrios críticos, de una vez por todas, tal como hizo Brasil, puedan empezar a tener solución para que esos vecinos vivan en paz y se supere la cultura del narcotráfico. Pero otra cosa muy directa, muy distinta, es que la gestión municipal se preocupa permanentemente de que la inversión se haga de manera equitativa en todo el territorio. Y cuando los vecinos vean que empecemos a ejecutar el proyecto de veredas 3, se van a dar cuenta que nosotros nos preocupamos de que se arreglen veredas en el territorio 1, en el 2, en el 3, en todos lados. Porque eso nosotros sabemos que es lo correcto respecto a una gestión municipal. Ahora, puntualmente, nosotros, muchos vecinos de la zona norte nos reclaman, por ejemplo, que no tienen acceso al teatro porque les queda lejos. Entonces, nosotros por eso, el teatro se construyó en la zona sur de la comuna. El estadio va a estar en la zona norte. Sabemos que tenemos que construir generar un polo cultural en la zona norte, ¿no? porque efectivamente a los vecinos les cuesta, es más fácil, más difícil acceder. Pero por ejemplo, este mismo lugar donde estamos hablando, yo me reuní con la ministra de Cultura y la ministra de Cultura ha planteado de que el gobierno de la presidenta Bachelet va a empezar a trabajar un plan para construir centros culturales juveniles. Nosotros vamos a postular este espacio como centro cultural juvenil. Entonces, nosotros estamos preocupados de que efectivamente la inversión se dé en distintos, en todo el territorio de la comuna, y lo de La Legua es una situación especial. Respecto al Santa Teresa, a lo que hacía alusión Salvador Retamal, efectivamente en el ex colegio SEM San Joaquín está funcionando como lugar de contingencia, como centro de salud familiar de contingencia, el Santa Teresa, que deberíamos trasladarlo definitivamente en septiembre, porque si bien la obra se va a entregar aproximadamente en junio, hay todo un periodo que es complejo, en que hay que hacer la marcha blanca y trasladar toda la infraestructura y el equipamiento a las dependencias que van a estar ya listas a partir de junio. Entonces, pensamos que en septiembre se va a ocurrir el traslado. Quizás, pues, si es antes, mejor, porque obviamente la infraestructura del nuevo Santa Teresa es realmente de un alto estándar. Entonces, ¿qué va a haber ahí en el colegio? Que nosotros siempre lo hemos dicho. Bueno, lo que nosotros queremos reunirnos con la comunidad es que lo que se quiere establecer, instaurar ahí, es que nosotros tenemos el planteamiento de la Universidad Diego Portales. Yo me reuní con el rector Carlos Peña, también nos reunimos ya con su cuerpo directivo, y la idea es que el centro odontológico, ojo, que en un principio se pensaba de que tenía que ser en La Legua y que al final nosotros siempre le dijimos que era más conveniente que estuviera en La Legua, estuviera acá. Finalmente la Universidad Diego Portales accedió y el centro, la idea nuestra es que el centro odontológico de la Universidad Diego Portales se establezca ahí, donde van a haber prácticamente más de 500 altas y con atención gratuita para toda la comunidad. Algo similar a lo que es el centro, ¿no es cierto?, de salud que tiene la Universidad Católica aquí en el campo oriente de la Universidad Católica. Vale decir, el campo clínico de la Universidad Diego Portales en la Facultad de Odontología se va a establecer ahí. Pero la Universidad Diego Portales en realidad tiene un proyecto un poco más ambicioso y que le gustaría más adelante ir incorporando sucesivas carreras, vale decir, enfermería, kinesiología, lo que es la Facultad de Medicina, previamente tal. Entonces, para mí, esto es una noticia muy importante para la comunidad, porque precisamente todos sabemos que la atención odontológica es algo muy caro, de difícil acceso para los sectores de ingresos medios y bajos, y por tanto, ahí, en un lugar, en el corazón mismo, ¿no?, de la Castrina, vamos a poder tener un centro odontológico de, en este caso, de la Universidad Diego Portales. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros tratamos de que cuando impulsamos un plan de recambio luminaria, cuando vemos, por ejemplo, un plan de construcción de nuevas veredas, reparación de veredas, estamos pensando siempre en todo el territorio. Y La Legua es un programa especial del gobierno en que el municipio no puede restarse, y partimos de la base que los recursos, por tanto, que se destinan ahí, son recursos que vienen directamente destinados. Y obviamente el Estado lo que va a avanzar más adelante es en incorporar otros barrios muy críticos de otras comunas de la región metropolitana. Quiero decir finalmente de que nosotros, por ejemplo, estamos tratando, para que usted se dé cuenta, nosotros vamos a hacer un programa, un piloto que cuesta unos 200 millones de pesos, que va a ser financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para probar la tecnología LED, que permite ahorrar, en esta idea financiera de ahorrar costos para el municipio. Nosotros ya nuestros equipos lumínicos están entrando en obsolescencia porque ya tienen más de 8 años, duran aproximadamente solo 10 años tu equipo, entre 10 y 12 años, por tanto, de aquí a 2 años tenemos que recambiar toda la luminaria de la comuna. Entonces, con un programa piloto vamos a trabajar en LED. ¿Dónde se va a trabajar con esa tecnología LED? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer en Sebastopol, que está iluminado, pero donde hay mucho, mucho consumo y por tanto el LED permite ahorrar. Otro va a ser la Plaza Casablanca, Salvador Allende completo con tecnología LED, para ver. Si usted ve, pensamos en zona norte, zona centro y zona sur, para ir viendo. Por tanto, esta tecnología, en que mucho, por ejemplo, la Plaza de Armas, yo conversé con la alcaldesa Toá, se va a cambiar en base a tecnología LED también, nosotros también vamos a tener un piloto para evaluar eso. Entonces, el criterio para el piloto es también sobre la base de ver el conjunto del territorio de la comuna, sin que quede esta sensación de que estamos privilegiando uno u otro barrio. Y cuando postulamos a los barrios, postulamos uno de la zona sur, uno de la zona norte y uno que está en la zona centro. Entonces yo quiero que esa sensación que a veces se va formando no quede como tal, porque efectivamente el municipio trata de hacer una inversión equitativamente en todo el territorio de la comuna.
Muy bien. Tremenda noticia en todo caso, alcalde, que nos dan de que la UDP instalaría un centro odontológico acá donde está el Sor Teresa. Una noticia.
Se va a trabajar, el consejo ha sido debidamente informado también, para que eso esté en funcionamiento a partir de marzo del próximo año. Vale decir, tenemos que ya empezar a conversar seriamente con la comunidad, y porque la UDP necesitaría, por así decirlo, a partir de junio, empezar ya obras, junio-julio. Y eso va a ser muy importante para efectos de poder en marzo partir con este campo clínico de la Universidad Diego Portales.
Estamos con el alcalde Sergio Echeverría. Final, quería, para puntualizar el tema de la legua, que hace un tiempo atrás la... Porque allá tampoco la gente está a veces muy conforme, porque la comunidad de Coquetía del San Juan 23 también emitió una declaración hace un tiempo atrás que dio cuenta de cuando eran las balaceras, los carabineros desaparecían de ahí. Eso es una declaración que nos llegó de la comunidad educativa del San Juan 23.
Hay un tema que es muy importante, ¿no? Hay que decirlo. Nosotros siempre, cuando conversamos con el gobierno, porque evaluamos lo que se había hecho como intervención en años anteriores, lo que nosotros le planteamos y lo hemos dicho siempre a la comunidad de La Legua y al resto de la comuna y al propio gobierno, que este es un plan que tiene no es un plan a 2 o 3 años, este es un plan que necesariamente tiene que desarrollarse por la experiencia que tienen otros países de América Latina a lo menos a 10 años, porque se trata efectivamente de redefinir urbanísticamente la población, de desarrollar adelante proyectos de vivienda, de salud, proyectos de cultura, deporte, porque no es menor el hecho de que los factores de fondo que generan aumento de delincuencia están asociados directamente a vulnerabilidad de la población. Por tanto, siempre hemos dicho, esto no es control solamente, sino que también es un tema de prevención. Y respecto del tema de carabineros, yo quiero decirles que efectivamente es una demanda muy fuerte de toda la comunidad, que le gustaría tener una mayor presencia de carabineros en nuestros barrios. En el caso de La Legua, que es un programa especial que está asociado a la prefectura cordillera, nosotros creemos que compartimos con la comunidad que muchas veces cuando venían las balaceras, Carabineros no actuaba. Bueno, la última vez quiero decirle que Carabineros actuó y entró. Y yo creo que la población legua, la mayoría de los vecinos valoró esa actitud, vale decir, de entrar. ¿Por qué ocurrió? Un grupo de delincuentes que atacó el bus de Fuerzas Especiales. Luego el helicóptero de Carabineros hizo un reconocimiento. ¿Qué ocurrió? Algunos niños armados, chicos de 12 años, dispararon hacia arriba, obviamente no iban a alcanzar, pero hicieron ese gesto y en ese momento Carabineros entró. Entró a algunas casas, tomó gente detenida que estaba por control de identidad, que tenían condenas pendientes, en fin. Y eso también ocurrió en La Pintana, ojo. Entonces esto no es menor. Carabineros va a empezar a cambiar su actitud porque la comunidad lo está pidiendo. Y respecto de lo que ocurría, por tanto, con el colegio, nosotros obviamente en nuestro colegio estábamos totalmente al tanto y pensamos que efectivamente ese es un camino. Se requiere mayor presencia de carabineros, no solamente en Legua, sino que en todos nuestros barrios es fundamental para que la gente recobre la confianza y recupere sus espacios públicos.
Bueno, un reconocimiento a carabineros porque en cada operativo están realmente, literalmente arriesgando su vida.
Mire, nosotros, solo hacerle un comentario. Nosotros también respaldamos a Carabineros, hubo una reunión especial donde estuvo el mando, estuve yo, estuvo la fiscalía, en fin, fue una reunión de alto nivel, y quiero decirles que Carabineros pide algo muy simple, que Carabineros no tiene vehículos blindados. Y usted muchas veces, en este tipo de barrios críticos, usted encuentra delincuentes con un alto poder de fuego. Usted vio hace poco el allanamiento, tiene hasta AK-47. Entonces, obviamente, Carabineros va a poder entrar debidamente, requiere también que el equipamiento que están solicitando le sea otorgado por parte del Ministerio del Interior. Y yo espero que así sea. Entonces, pero yo insisto, esto no es solo un tema de control, porque podemos estar hablando hoy día, van a haber avances, pero objetivamente puede que en el próximo fin de semana haya un nuevo enfrentamiento, como hay balacera en todos nuestros barrios. Por tanto, ¿qué es lo importante aquí? Que el Estado de Chile empiece rápidamente a tomar decisiones que son muy relevantes. Mucho más recursos para prevención, porque mucho más chicos están iniciando carrera delictual y eso hay que pararlo a tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que reformular el Saname, tenemos que evitar la deserción escolar. Hay más de 400.000 cabros que no estudian ni trabajan en nuestro país y por tanto hay que combatir la cesantía juvenil. Todas esas son medidas que son así los macros, que son las más relevantes. Y junto con eso, las policías tienen que cambiar sus procedimientos para dar mayores garantías en nuestros barrios de que efectivamente el accionar delictual va a ir siendo controlado como es lo que pide a gritos nuestra comunidad.
A continuación, un llamado importante. Los auditores están en línea.
Olga Alegría está en línea. Buenas tardes.
Hola, Jaimito. Buenas tardes. Buenas tardes, don Sergio.
Hola.
Una consultita. La poda de los árboles. Estaba hablando usted del alumbrado público, que ya está un poquito triste ya el alumbrado, por decirlo así. Yo considero que con los árboles, que están con mucho follaje todavía, más pobre se hace la luminaria. Entonces, me gustaría que también abarcar esa parte. Y lo otro, que las hojas se van a los alcantarillados y eso también produce problemas. Y que cuando vengan a limpiar los alcantarillados, se lleven la basura, porque la dejan al lado. Dejan toda la mugre que sacan, la dejan ahí, llueve y se empieza a ir otra vez nuevamente al alcantarillado. Entonces es plata perdida, considero yo. Pero me interesa harto la poda de los árboles.
Muy bien.
Si lo tienen plan por ahí usted.
Muchas gracias por su pregunta. El alcalde le responderá.
Ya, gracias. Hasta luego, Jaime.
Estamos acá en la radio San Joaquín, totalmente en vivo y en directo. Usted también puede hacer sus preguntas acá en el 2512-0014. Puede seguir nuestra transmisión también en radiosanjoaquin.cl con sonido de alta calidad, con imagen de video y todo eso. ¿Eh? Estamos con el alcalde Sergio Echeverría, ahí atentamente escuchando a la auditora Olga Alegría.
Mire, bueno, dos consideraciones. Primero, nosotros no podemos podar todos los árboles, pero donde podamos, obviamente hay que privilegiar a aquellos que obstaculizan el campo lumínico de las luminarias. Entonces, porque en la comuna hay más de 48.000 árboles, entonces tenemos que... Y hay un segundo tema, de que lamentablemente cuando se construyeron nuestros barrios, estos problemas no existían. Entonces hay árboles que objetivamente por su follaje son inadecuados para las ciudades porque generan este problema de campo lumínico. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con ella y vamos a tratar, efectivamente, siempre nosotros tratamos de privilegiar en coordinación con la Junta de Vecinos, de podar aquellos árboles que están obstaculizando la luminaria. Y respecto a la limpieza de sumidero, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un plan en coordinación con la Intendencia de limpieza de sumidero y hay que prepararse para el invierno. Yo no sé si va a ser lluvioso o no. Los que se llaman expertos dicen que va a ser un año muy lluvioso. Y el Intendente Orrego le ha pedido a los alcaldes que remitamos los planes de emergencia para enfrentar el invierno. No lo sabemos, ¿no? Porque usted sabe que el cambio climático hace que muchas veces los científicos hierren totalmente en sus pronósticos. Ojalá que sea un año con a nosotros lo que siempre nos gusta como municipio, que haya lluvia, porque eso ayuda a todo, a limpiar el aire, evita una crisis energética en el país, en fin, pero que ojalá llueva espaciado, porque los problemas nuestros se generan cuando ya llueve más de 3-4 horas prolongado intenso. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la señora. O sea, hay que podar árboles, privilegiando a aquellos que obstruyen las luminarias, y en el tema de la limpieza de sumidero estamos trabajando en eso, está a cargo de la unidad de operaciones del municipio.
Yo no sé si estoy equivocado o no, pero mucha gente a veces tiene como temor de podar ellos mismos sus árboles porque dice que les van a sacar un parte. Si un vecino tiene un árbol frondoso frente a su casa, va y lo poda él mismo, ¿se está expuesto a una multa?
En teoría, si lo hace en cualquier época, sí. Nosotros somos bastante flexibles, que obviamente hay épocas en que se poda, ¿no? Entonces, luego ya parte la temporada de poda, entonces entre junio y septiembre no hay ningún problema, pero podar fuera de esa época, obviamente, simplemente la especie arbórea la va a terminar destruyéndola, y no es la idea. Entonces, no, nosotros en general no aplicamos multa, pero obviamente le pedimos a la gente que si va a podar, se haga asesorar. Nosotros tenemos un buen equipo de ingeniería y medio ambiente y a través de su junta de vecinos hacer la coordinación respectiva. Es más, nosotros estimulamos a que la gente nos ayude. No existe una comuna, ninguna comuna, ni siquiera Las Condes, en que se poden todos los árboles por parte de los municipios, porque sería financieramente imposible de hacer. Entonces, si los vecinos pueden podar, que lo hagan. Lo pueden hacer en el periodo que está definido entre mayo, junio y septiembre, pero obviamente también hay que tomar en consideración que podar no es llegar y hacerlo. Eso tiene también, los árboles requieren un manejo adecuado, y si alguien quiere hacerlo, la Unidad de Higiene y Medio Ambiente está dispuesta a asesorar en ese ámbito. Obviamente hay árboles que es imposible que los vecinos lo puedan podar, porque requiere carpacho y maquinaria que no está a disposición de ellos en sus casas. Entonces, ahí el municipio puede intervenir. Pero yo insisto, nosotros no tenemos capacidad para podar todos los árboles. Entonces, nosotros podamos aproximadamente unos 4.000 árboles en la comuna. Y ahí, claro, tendemos a privilegiar aquellos que generan mayor obstáculo al campo lumínico de nuestras luminarias.
San Joaquín va para arriba con toda su gente. A continuación, un llamado importante. Los auditores están en línea.
Lorena Ramírez está en línea. Lorena, te escuchamos.
Hola, la verdad que yo siempre tengo la misma, una sola inquietud, que es el tema del rayado de calle, pero ya lo plantearon. En realidad, más que nada, yo estoy feliz con la gestión. No tengo mayor problema y encuentro que es una comuna agradable y yo soy feliz viviendo acá, no me iría de hecho. Pero tengo un aporte, no sé si un aporte a lo mejor ya está, que hubiera una instancia donde los mismos vecinos pudiéramos aportar ideas a ir solucionando problemas diarios, no sé, de repente con la limpieza de las calles, con poder ordenar y ornamentar plazas. Yo vivo en un sector donde tengo una cancha y eventualmente igual está como fea, porque es verdad, nosotros mismos a veces las descuidamos, pero podría haber instancias donde ya el municipio nos regale un aporte pequeño y todos limpiamos, pintamos, podemos cambiar la reja de la cancha o muchas cosas así. Y poder también, a lo mejor, yo sé que esas son palabras mayores y no depende mucho del municipio, y generar, no sé, aquí a la vuelta yo tengo un cename y que vienen chicos supuestamente a rehabilitación y también generarle tareas más importantes como en ayuda o servicio a la comunidad. O como dicen por ahí, a lo mejor es muy tonto lo que estoy diciendo. Pero básicamente eso, o sea, poder generar una instancia donde los mismos vecinos aporten ideas para ir solucionando problemas pequeños, domésticos, y no cargarle tanto el tema al municipio.
Muchas gracias, Lorena.
Ya, Jaime.
Ya.
Adiós.
Bueno.
Sí, alcalde, vamos con otro llamado para que no espere mucho rato la gente. Ya. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, ¿con quién hablamos?
Don Jaimito, buenas tardes, con la señora Rosa Araya.
Su pregunta para el alcalde, señora Rosa.
Mire, quiero hacer una consulta al alcalde. Resulta que hay una micro, un recorrido nuevo que pasa por Isabel Riquelme y de vuelta viene por Pintor Cicareres con Yarta. Ya, en la cual esa micro que viene por atrás por Santa Isabel, o sea, por Isabel Riquelme, que viene no sé de qué parte, yo creo de Las Flores por ahí o Primero de Mayo, parece que sale. ¿Por qué no cambiarme el recorrido por Pintor Cicareres con Cerradilla? Porque por ahí pasa más gente. Por atrás se pierde esa micro, por Isabel Riquelme con Santa Rosa. Y la gente le hace falta una micro por Pintor Cicareres para que pueda salir a la Alameda. Ya, porque esa micro es excelente el recorrido que tienen. Toda la gente, los vecinos, se han puesto de acuerdo de qué van a pedir. Parece que mandaron una carta al municipio. Ya, y todos dicen que por atrás, por Isabel Riquelme, por donde ella se viene desocupada. Entonces nosotros necesitamos una que salga por Pintor Sierra Bella con Pintor Cicarel, igual como viene la H4, que salen todas hacia el que esa salga al centro del tiro, porque necesitan más la gente por Pintor Cicarel que por atrás, porque esa micro por atrás ya desocupada. Entonces en Pintor Cicarel con Sierra Bella se pone mucha gente ahí esperando micro para poder tomar la micro para el metro para poder salir al centro.
Muchas gracias, Rosita, muy amable.
Ya, muy bien, Gemito, hasta luego, gracias.
Bueno, dos cosas. Primero, yo creo que la señora Lorena está planteando un tema muy de fondo, que yo creo que al contrario, no es una tontera, es un tema de fondo y que en realidad, a mi juicio, debería ser el pilar de una gestión municipal. Porque efectivamente, si los municipios en su gestión cuentan con comunidad organizada para resolver los problemas de su barrio, de su pasaje, de su entorno, es realmente lo que debiéramos apuntar. No sacamos nada con llegar y hacer una plaza si la comunidad no se involucra, no participa, porque es en ese momento en el cual la gente va a hacer que lo que su entorno es su entorno, algo al cual ellos contribuyeron, y por tanto en la mantención y en el uso de esos espacios obviamente va a haber una mayor preocupación. Por tanto, yo creo que lo de Lorena es muy importante. En segundo lugar, también decir que cuando el municipio organizó la consulta ciudadana, en que participaron más de 14.000 personas, ojo, 14.000 personas participaron, tanto entregando sus conclusiones directamente en la feria, en nuestro centro de salud familiar, en los colegios, o a través de internet. Entonces, nosotros tenemos ahí un instrumento muy poderoso, ¿no? Que hay que saber utilizar, que es internet. El municipio tiene su página web, tiene un webmaster que permite recibir las distintas sugerencias que van a lograr que la gestión sea mucho más eficiente. Por tanto, lo primero es que uno tiene un instrumento muy poderoso que hay, que es Internet, y ahí se reciben sugerencias permanentemente. Y lo segundo, están las organizaciones de las juntas de vecinos. Y por eso que es tan importante, nosotros siempre decimos que las juntas de vecinos son un pilar para una mayor gestión. A partir del próximo sábado, nosotros con la Dirección de Desarrollo Comunitario vamos a recorrer todas las juntas de vecinos, vamos a estar en terreno, conversando con nuestros vecinos para ir viendo qué problemas podemos abordar. Y obviamente, para nosotros es fundamental contar con la colaboración y el aporte de ellos. De hecho, muchos de los espacios públicos que han sido recuperados en la comuna surgen a partir de la organización de los propios vecinos, quienes a través del programa de patrimonio familiar, el título 1, haciendo un aporte de una UF, el Estado entregaba 13 UF, y con eso se hacía un monto interesante de recursos que podían ir desde los 5 millones hasta los 30 millones de pesos, y con eso se recuperaban. El ejemplo más que yo siempre doy, porque es el más potente, es lo que se hizo en la población Germán Riesco, donde su sede social, su plaza se recuperó a partir del programa de patrimonio familiar, y nosotros estamos estimulando que muchos más se sumen. Por ejemplo, los programas participativos, en los cuales va a estar la Riesco, que ya está seleccionada, y nosotros aspiramos que toda la población, el Huasco, también la Navarrete, la Villa Nuevo Horizonte, en fin, todos esos barrios también van a tener un sentido, el programa tiene un sentido participativo, vale decir que las personas seleccionen los proyectos y también contribuyan a ellos. Por eso que yo creo que lo que Lorena ha planteado es un tema de fondo. Nosotros No se trata solo de ejecutar obras, sino que se trata de involucrar a la comunidad. En la medida en que la comunidad participe, vamos a tener una mejor comuna con personas mucho más solidarias. Y respecto al tema del recorrido, efectivamente, nosotros tuvimos que... dos cosas, miren. Primero, los municipios no resolvemos los recorridos, ¿no? La Seremi de Transporte, el Ministerio de Transporte, es que está a cargo de autorizar los distintos recorridos y sus modificaciones, incluyendo las líneas de Radio Taxi y Transantiago. Por tanto, lo que hacemos los municipios es sugerir, es proponer. Y efectivamente, como dice la señora Rosa, este recorrido ha sido valorado por la comunidad, me parece que es el 315, ¿no? Que viene desde la zona sur, viene desde los malls. Ingresa, ¿no?, a la comuna desde Pueblo Valle, toma todo lo que es Hayden, toma Avenida Central, Isabel Riquelme, y llega hasta Estación Central. No nos olvidemos que una de las principales críticas que recibió el Transantiago, aparte del municipio, de nuestra comunidad, prácticamente todos los santiaguinos, era el excesivo número de transbordos. Que antes usted tomaba una micro y llegaba a Estación Central, tomaba otra micro y llegaba al centro. Aquí prácticamente lo que tiene que hacer usted en algunos casos son dos o tres transbordos. Por tanto, este recorrido es muy importante y ha sido muy valorado por la comunidad. Y se presenta este problema que, claro, en el diseño va por Isabel Riquelme y, claro, regresa después por Tintor Cicarelli y ahí se mete a la Villa Las Flores, toma Yalta, Tintor Cicarelli, en fin, llega, toma el Puente de Las Flores y regresa por Central hacia el sur y de ahí ya hace abandono de la comuna, conectando también con todos los malls que están en la zona sur y en el límite con la Florida. Entonces, para nosotros, este recorrido como comunidad ha sido un buen aporte, pero es perfectible y nosotros efectivamente a partir de las cartas de los vecinos nos vamos a reunir con la Seremi de Transporte, yo he pedido ya la audiencia correspondiente para abordar este tema, si es factible modificar, porque este recorrido lleva efectivamente alrededor de un mes en funcionamiento. Y por eso que nosotros tuvimos que cambiar en parte el sentido de tránsito en Primero de Mayo y en Central. Hubo mucho reclamo al inicio, de básicamente gente fuera de la comuna, porque decía que porque había mucho doble vía se generaban más tacos las horas PIC. Incluso eso lo estamos hablando, si hacemos reversible las horas PIC, pero todo es perfectible. Y yo valoro de que hace mucho tiempo que Transantiago no aprobaba, no diseñaba un recorrido que efectivamente sirviera a nuestra comunidad, y la gente por tanto hoy día desde la comuna tomando este recorrido puede llegar directamente a Estación Central, y vamos a evaluar junto con sus juntas de vecinos y los vecinos si efectivamente preparamos para cuando yo tenga la reunión con el Seremi Transporte llevar la opinión de los vecinos, a ver si es factible modificar de acuerdo al comportamiento de los usuarios del recorrido.
Estamos acá con el alcalde Sergio Echeverría.
San Joaquín va para arriba con toda su gente. A continuación, un llamado importante. Los auditores están en línea.
María Hortadora está en línea. Aló.
Hola, buenas tardes, don señor alcalde.
Buenas.
Usted me conoce, yo soy la María Hortadora.
Sí, pues.
Tengo hartas preguntas que hacerle, pero no quiero que se sienta mal.
No, hágala nomás.
Lo voy a hacer con el mayor de los respetos que le tengo. Mire, la primera pregunta es ¿por qué en los policlínicos no hay remedios? Yo a veces he tenido hartos problemas porque usted sabe que yo soy crónica y me están quitando los remedios, entonces yo necesito algunos remedios que para unas drogas que me están quitando aminorar las que me vayan a dar una crisis, una cosa así. Porque están viendo toda la posibilidad de quitarme todo, y ya me están quitando todo. Pero hay personas que no tienen nada y a veces el stock está vacío en el policlínico, en el Baeza. Y si está en el Baeza, está en todos los policlínicos. Entonces yo siempre alego y digo, pucha, ¿por qué la persona que está encargada en el en la municipalidad que la de salud no se preocupa de eso antes? Mucho antes. La otra pregunta... ¿por qué nosotros no tenemos buenas veredas como tiene la Legua o como tiene la población La Flora, donde vive usted? ¿Ya? Porque allá fue tan rápido el arreglo y nosotros somos como la cola de la comuna y la luminaria igual. La otra pregunta. lo que me ha llamado mucho la atención, porque he ido muchas veces a la posta por esta, tengo un problema a los huesos y no saben qué es lo que es. Fui al poli y me iban a mandar a hacer un fondo de ojo, nada que ver. Me paré y me vine. Porque yo iba por otra cosa, por vitamina, y dijeron que no había. Y es porque los colectivos, si usted pudiese hacer... conversar con la gente del hospital, que todos los colectivos pudiesen entrar con la gente al o dejar la gente adentro de la posta, porque hay dos autos y cuando vamos no podemos salir. Usted sabe que la posta queda bien adentro en el Barro Luco y ese pedazo solo. Entonces sería bueno, se le pagaría un poquito más al colectivo y sería de una gran utilidad para la para toda la comuna y para todos los de los colectivos de las distintas líneas.
Muy bien, María, muchas gracias por su pregunta. Ya. El alcalde le va a responder.
Ya, gracias.
Ahí está, la pregunta de bueno, María Terrera.
Mire, respecto al tema de los centros de salud familiar y el abastecimiento de fármacos. Bueno, reiteradamente nosotros a veces recibimos reclamos, ¿no? De los vecinos que dicen que tal día fueron a, especialmente los crónicos, a recibir su remedio y no han llegado. Pueden haber múltiples causas, ¿no? Nosotros, obviamente, a veces los laboratorios no tienen el stock correspondiente. A veces también sucede que con los convenios que existen con Senabas también hay problemas de abastecimiento. Y en general nosotros, por eso que tratamos de mantener un equilibrio siempre entre lo que significa... El sostener nuestros recursos profesionales, porque sabemos que cuesta mucho contratar médicos y especialistas para el sector de atención primaria de salud, y también sostener los recursos suficientes para los fármacos. En general, el sistema de salud primaria, de atención primaria de salud, tiene problemas de financiamiento y a veces también de abastecimiento. Y por eso que este es un trabajo permanente, en la cual yo siempre estoy pidiendo informe a la Dirección de Salud para que informen respecto de cómo está el abastecimiento de nuestros fármacos. El otro día, unas personas que son hipertensos y también diabéticos, también me plantearon el mismo tema respecto del consultorio Santa Teresa y del consultorio o Centro de Salud Familiar San Joaquín. Entonces, generalmente se produce por eso. Nosotros tenemos un déficit en materia de atención primaria de salud que no es significativo, ¿no? Nosotros tenemos una proyección que todos los años, para lograr sostener nuestro abastecimiento de fármacos, el pago de nuestros profesionales, del personal, la mantención de los mismos, estamos generando por esta diferencia que produce entre el per cápita de salud lo que nos mandan, de aproximadamente 200 y tantos millones, 240 millones de pesos. El municipio para que ustedes se hagan una idea, aporta también alrededor de unos 600, 700 millones de pesos del presupuesto municipal a la Corporación de Educación y Salud para tener en la parte de salud una mejor atención. Así que yo me comprometo con la señora María que vamos a volver a evaluar qué está pasando y si efectivamente hay un problema de abastecimiento de fármacos y en particular respecto de los que ellas dicen que le están quitando, porque eso ya requiere en particular una consulta, porque muchas veces nosotros también obviamente no estamos en condiciones de atender requerimientos de fármacos respecto a determinadas de enfermedades que obviamente corresponden ya a una atención secundaria. Respecto a las veredas, yo quiero decir que nosotros hemos tratado de hacer todos los proyectos de recambio de vereda con un reparto equitativo para todo el territorio comunal. Vale decir, cuando fue el primer recambio de veredas, que fue en hace como 2 o 3 años, fueron 700 millones de pesos en todo el territorio. Y por eso, si usted ve, si recorre, y también con el proyecto 2, si usted recorre, de norte a sur la comuna, se arregló, claro, Juan Sebastián Bach, se arregló Carmen, Silva, Pintor Sicarelli, pero aquí mismo, Gico, Comercio, El Pinar, en fin, ¿no? Juan Griego, o sea, nosotros hemos tratado de hacerlo de manera equitativa. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, el único criterio que hemos acordado es que sean las calles principales, luego las secundarias y al final los pasajes. Porque la comuna, con los barrios más antiguos, son de la década del 20 del siglo pasado, y los más nuevos tienen más, son de la década del 70, nunca se cambiaron las veredas, nunca se cambiaron las veredas. Entonces, obviamente ya el material se fatigó y por tanto hay que proceder a un recambio, pero el municipio tiene que postular proyectos, porque nosotros no vamos a tener de los 5.000 millones que requiere cambiar todas las veredas de una sola vez. Entonces, ahora vamos con 900 millones de pesos más en recambio de veredas, y yo quiero decirle de verdad de que no hay ningún tipo de privilegio respecto de un barrio en particular. Como ella dice, la señora María hizo alusión a la Vía Las Flores, donde yo vivo. No, yo le invito a recorrer las calles, mi calle Mozart, y no tiene ningún tipo de privilegio, ¿no? Ahí no, la única calle que se cambió en toda Pintor Sicarelli, en todo el barrio, que es la población Chile, por decirlo, fue Juan Sebastián Bach, que es la calle principal.
Pero, en ese sentido, alcalde, lo que creo que hay que valorar es que el alcalde realmente vive en la comuna, que sí. Eso no pasa en todas partes, así que sí, eso yo creo que hay que ver la parte positiva también.
Sí, pero claro, y seguramente los vecinos de mi villa deben decir, de las flores, deben decir, pucha, el alcalde vive aquí, las veredas no están bien. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esas calles no son calles principales. Baje una calle principal, pero las otras calles secundarias, por tanto, van a ser más adelante, como va a ocurrir también con todos los barrios de la comuna. Entonces, lo que viene, nosotros, por ejemplo, en lo que viene en vereda, lo que vamos a postular, viene Varas Mena, Sebastopol, que tiene, si bien está bonito Sebastopol, pero sus veredas están muy malas. Entonces vienen el resto de las calles secundarias, y yo le pido confianza a la comunidad, y también en el sentido de que nosotros vamos a seguir con el proyecto de vereda, porque lo que más quiere la comuna, en términos cuando hizo la consulta el municipio, lejos el proyecto más votado es piscina temperada, pero después recambio de vereda. Entonces nosotros ahora al gobierno regional vamos a presentar un proyecto de 900 millones de pesos y luego van a ir otro proyecto de 1.000 millones de pesos más hasta que terminemos de cambiar todas las veredas. Pero obviamente lo que nosotros vamos es son a las calles principales, luego las calles secundarias, para finalmente en las últimas etapas ya empezar con el recambio de vereda en los pasajes. Así que yo pido confianza. Y respecto al tema del hospital, miren, yo no administro el Barros Luco, ni podría tratar de hablar con el director si lo puede hacer, pero obviamente no puedo comprometerme a que eso pueda ser exitoso, ¿no? Porque yo no conozco, es como que alguien le pida al director del Barros Luco si pueden entrar los colectivos al interior del estacionamiento municipal, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es consultarme a mí, ¿no? Yo entonces no sé por qué, ni siquiera sé las razones por qué no dejan entrar a los colectivos, si serán razones de seguridad, no sé. Voy a preguntar de todas maneras por el respeto y cariño a la señora María para ver esto, ¿no? Si efectivamente, pero eso no depende obviamente de nosotros, un recinto que depende del director del establecimiento.
Alcalde, ya nos quedan poquitos minutos de esta interesante conversación. No puedo dejar de preguntarle antes de que terminemos acerca de la situación de los allegados, que es un tema que me lo han reiterado en la semana, aparte de Pacífico Rivas 1, 2, 3 y 4, que creo que ya está bien encaminado. ¿Van a haber más terreno en la comuna? Eso, ¿cuál es la situación para los allegados de San Joaquín?
Mire, este es un tema... un tema fundamental para nuestra comuna. Yo tengo la impresión que el porcentaje de pobreza en la comuna ha aumentado. Eso lo dice la CACEN. Y eso es porque mucha gente, tenemos muchos allegados. Y es más, muchos que se fueron a otras comunas, como Puente Alto, La Pintana, han vuelto. Y han vuelto de allegados. Y las nuevas generaciones no han tenido acceso a la vivienda por las erróneas políticas de vivienda que se han desarrollado en los últimos años. Hace un mes aproximadamente, una mañana de sábado como esta, yo asistí a un encuentro bien interesante que organizó el senador Carlos Montes con todos los comités allegados a su circunscripción, los dirigentes. Había más de 400 dirigentes. Y había una representación maciza y contundente de dirigentes de la comuna. Estuvo la ministra de Vivienda. Nosotros ya nos habíamos reunido con el senador Montes, los dos con la ministra de Vivienda. Y claramente con el senador Montes compartimos el hecho de que el tema de la vivienda es un tema muy explosivo en la región metropolitana y en todo el país. Porque de una u otra manera la política de vivienda, que ya tenía errores, yo creo que estos errores se profundizaron con el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y qué sucede? Por eso que a nivel país hay 53.000 familias que tienen subsidio pero que no tienen proyecto y no tienen terreno. Eso realmente es una situación muy explosiva, porque son familias que tienen su subsidio, se lo entregaron, ellos lo recibieron con mucha ilusión, pero no hay proyecto y no hay terreno. Hay muchos terrenos que, en palabras del senador Montes, están a la engorda. Son de privados que no lo destinan a ningún uso porque año a año van aumentando su valor. Entonces, ¿cuál es el tema más relevante aquí? El futuro. El futuro significa de que el Estado de Chile y el compromiso de la presidenta Bachelet tiene que comprar terreno. Tiene que comprar terreno. En nuestra comuna, el Estado de Chile tiene que comprar terreno para facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales. Por eso que nosotros nunca fuimos partidarios de que los comités postularan a los subsidios sin terreno. Y solo hemos respaldado proyectos que están asociados a terrenos concretos. Por eso que salió Castelar Norte y Francisco Rimini con los 180 departamentos. Por eso que ahora visitamos con el director del Servio y con el subsecretario de Vivienda las obras, se están construyendo Pacífico 1 y 2, se entregan a fin de año 200 departamentos más. Fíjese usted lo interesante de esto. Todos estos comités no son comités legua, porque la legua armó sus propios comités y el Estado de Chile expropió para construir el eje Mataver y Carmen y parte de esos terrenos se destinaron a familias legua. En los otros proyectos no postulan familias legua. Entonces ahí hay 242 soluciones habitacionales más y tenemos avanzadas las conversaciones que requieren asignaciones directas a la ministra para Pacífico 3 y 4. Yo ya me he reunido con Bienes Nacionales, con la ministra de Vivienda, hemos tenido reuniones, el respaldo del senador Marte ha sido muy importante, y ahí ¿qué tenemos? Tenemos también la posibilidad en Pacífico Rivas 3 y 4 de tener 240 soluciones habitacionales más. Pero ya Pacífico Rivas es el último gran paño, por así decirlo, público. Quedan muy pocos, no existen prácticamente. Entonces, ¿cuál es el punto que requiere? Que el Estado de Chile tiene que comprar terreno. Entonces, nosotros sabemos que el destino, el futuro de la comuna, depende de que los hijos, los nietos sigan viviendo en San Joaquín. Si usted le iba al municipio hace 10 años y le consultaba qué pasa con los proyectos de vivienda social, nadie daba respuesta porque decían no hay terreno. El municipio, en la gestión que me ha tocado encabezar, dio un vuelco en esta situación y estamos apoyando decididamente a nuestros comités de allegados porque sabemos que la comuna requiere que sus hijos y nietos sigan viviendo aquí. Por tanto, yo a todas las familias de allegados, ¿qué les planteo? Hay que organizarse. Hay que participar en comités de allegados. La política de vivienda va a cambiar. Yo tengo la mejor opinión de la ministra y creo que nosotros Pacífico 3 y 4 lo vamos a sacar adelante y lo que estamos abocados ahora como municipio es hacer un catastro de distintos terrenos. Le pongo un ejemplo, la Sumar. La Sumar entre Pedro Alarcón y el Pinar tiene un paño prácticamente de más de una hectárea. Entonces, concejal Cristóbal Labra planteó el tema y nosotros vamos a hacer un catastro y le vamos a pedir al Estado de Chile que en determinadas zonas sean comprados terrenos. El senador Montes tiene una opinión muy clara. San Joaquín es la comuna de la zona sur que tiene más posibilidades de desarrollo porque efectivamente se podrían desarrollar proyectos de vivienda de otro estándar en que uno no solamente construye un par de edificios donde se van a alojar las familias sino que construye verdaderos barrios. Y en la comuna hay muchos lugares que están abandonados. Ahí está la Asesina Española, ahí está el Persa Departamental, ahí está la Sumar. El Estado debería comprar esos terrenos para desarrollar proyectos de vivienda. Ese es el futuro y con el apoyo del senador Montes estamos trabajando en ese sentido. Por tanto, el tema de los allegados, yo les pido a las familias de allegados que se organicen. No hay que perder. Estas son batallas de largo aliento, pero que al final, con organización, con convicción, es factible sacar adelante. Lo demuestra Castelar Norte, lo demuestra Pacífico Rivas, lo demuestra Pacífico Rivas 1 y 2, Pacífico Rivas 3 y 4, y el condominio Francisco Rimini, y el proyecto que se va a hacer en calle Carmen, sector Legua. Entonces, estamos hablando que en total, todos estos proyectos suman más de 800 departamentos. Entonces, nosotros queremos dar un salto, pensando en una estrategia a 5 años en que obviamente debieran construirse una cantidad similar o mayor de soluciones habitacionales en San Joaquín para las familias de San Joaquín.
Muy bien, alcalde, hemos llegado al final de esta interesante entrevista. Solamente decir que ha dado usted buenas noticias, lo que va a pasar ahí en el Sor Teresa, en el de contingencia. También lo que ha anunciado en relación a este recinto, en particular la Casa de la Juventud, que existe, yo creo, un consenso que es un sitio bastante precario. Y también nos gustaría a nosotros darle alguna noticia a ustedes en el sentido de que en relación a la implementación de la ley 20.433 de radiodifusión comunitaria, había un proceso de migración en que varias radios, de hecho la mayoría de las radios de la región metropolitana, deben cambiar sus puntos del dial. Afortunadamente Radio San Joaquín es una de las pocas emisoras de la región metropolitana que va a mantener su punto en el dial, que es el 107.9. Y también el día de hoy, en la tarde, 100 auditores de la radio se van a juntar para compartir una amena convivencia en una casa particular de una auditora de la radio. Y yo creo que eso también quisiera destacarlo, porque la radio comunitaria no solamente se hace aquí tras los micrófonos, sino que también trasciende al entorno social más inmediato, que son sus propios auditores. Así que le agradecemos su presencia, alcalde.
Yo solo quería decir dos cosas antes de despedirme. Si es posible.
Por favor.
Lo primero es que yo quiero invitar a todos los dirigentes sociales, está haciendo entrega de esta invitación, porque junto al senador Carlos Monte hemos organizado para el día jueves 15 en el Teatro Municipal, me parece que a las 7 de la tarde, un encuentro con el ministro de Hacienda, donde el ministro de Hacienda va a venir a explicar la reforma tributaria. Y yo quiero decir que cuando estuvo el día de ayer, nos visitó la presidenta, va a hacer un importante anuncio en que se van a el programa de capacitación de 300.000 mujeres y de 150.000 jóvenes. Es un programa muy interesante porque son cursos de un semestre en oficios que están vinculados, obviamente, a posibilidades reales de empleo. Entonces, la comuna está dentro de la seleccionada, ¿no? En realidad, se hizo el anuncio aquí, San Joaquín no está, yo hablé con la presidenta y la presidenta dijo San Joaquín tiene que estar y ahí estamos. Eso es muy importante. Entonces, en ese anuncio está el ministro de Hacienda y yo cuando me tocó darle la bienvenida cariñosa a la presidenta, también dije, esto es muy relevante, nosotros estamos y defendemos la reforma tributaria. Porque lo que se ha dicho respecto a la reforma tributaria, que va a afectar a los sectores, que va a generar desempleo y otras series de amenazas, en realidad no corresponde. Lo que el Estado de Chile requiere, 8.000 millones de dólares para garantizar educación pública gratuita, para garantizar mejor salud, financiar proyectos de allegado, cambiar la política de vivienda. Por eso necesitamos los sectores de ingresos medio y bajo una política, una reforma tributaria, y yo invito a los dirigentes a que vayan, a que participen, para que nosotros podamos, en la conversación con nuestros vecinos, explicar fundadamente por qué el país necesita reforma tributaria para disminuir los aberrantes índices de desigualdad e inequidad que presenta hoy día la sociedad chilena. Y en segundo lugar, quiero aprovechar de que hoy día, oficialmente, no mañana, hoy día es el Día de la Madre. Y quiero saludar con mucho cariño a todas las madres, a la distancia a mi madre que está en Iquique, ¿no? Pero saludar a todas las madres de San Joaquín. Y nosotros sabemos que el pilar de nuestro hogar siempre han sido nuestras madres, particularmente en los sectores populares, donde muchas madres son jefas de hogar. Y yo quiero con todo nuestro cariño, en nombre del Consejo Municipal, darles las gracias por todo lo que han hecho siempre por nosotros y que, bueno, que tengan un feliz día, y decirle a todos los hombres, a todos los hijos, que no se olviden de saludar a sus madres. Así que muchas gracias, Jaime, por esta conversación y feliz nuevamente de que más adelante podamos nuevamente comentar la realidad de la comuna y de la gestión del municipio. Y gracias a todos los auditores por la franqueza con que se expresan siempre y el respeto también con que plantean los distintos problemas que yo sé que son hechos con el único afán de mejorar la calidad de vida en nuestra comuna. Así que muchas gracias por haberme permitido contactarme con los auditores de Radio San Joaquín y de toda la comuna.
Alcalde, que esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad.
siempre recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre, patria.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.